que nos sigas eligiendo. Adolfo Sartori.
DNU, opiniones. Recién charlábamos de un derivado de esta obturación del INIM que hace el DNU con Julio Peterson y el Instituto Misionero de la Yerba Mate. Ahora una visión un poco más general, más económica, con el contador Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Adolfo? ¿Cómo anda?
¿Cómo está, Gabriel? ¿Cómo están ustedes?
Bien, un título de cómo está impactando, cómo puede impactar esto en el día a día de las provincias o de la economía.
Bueno, es un DNU muy extenso que por supuesto abarca muchas áreas. Lo estamos terminando de analizar porque la verdad que en algunos aspectos es negativo porque va a afectar mal a la economía y a muchos sectores de la sociedad. En otros aspectos puede ser positivo. Sin duda alguna tiene vicios que pueden declararlo inconstitucional porque por ahí se extiende más allá de lo que puede ser la facultad de un DNU. Pero evidentemente, bueno, nos exige trabajarlo y preocuparnos porque hay temas que pueden perjudicar a lo que es la economía misionera, ¿no? Entonces, cuando uno mira algunos aspectos del DNU, por ejemplo, bueno, uno puede decir como cosa positiva que los trabajadores puedan elegir la hora social, que de alguna forma está bastante limitado y eso hace también a la posibilidad de la libre elección de la cobertura, de que las prepagas puedan empezar a competir, a prestar servicios como horas sociales, pero por otro lado liberar a las prepagas para que no tengan regulaciones o liberar los alquileres, que también eso va a afectar los gastos que tienen muchos sectores de la clase media argentina y misionera, ¿no? Que se van a ver realmente preocupados, ¿no? Y perjudicados con esta situación, ¿no? Y lo que usted... ni hablar de lo que es la eliminación de la facultad del INIM, que bueno, ya si bien es un área que se limita, se ya supera lo que es mi área económica, pero sin duda alguna siempre la renovación ha estado del lado de la cadena más débil del sector productivo, que son los productores, que son los tareferos, y en un mercado que es no competitivo, como es el mercado yerbatero, tiene que estar el Estado para cuidar, para que no los productores no se terminen empobreciendo, ¿no? Ya esta historia la conocemos, la falta de un ente regulador hace que no es que el productor va a ir a vender al precio que quiere, sino que le van a pagar el precio que quieran, y ahí el empobrecimiento de los productores y los tareferos va a ser preocupante, ¿no?
¿Existe alguna norma dentro del DNU que afecte directamente a la administración de los estados provinciales y municipales?
No, a ver, estoy repasando los porque como es muy extenso y abarca muchas áreas, en principio no, porque lo que ha hecho, en eso sí ha tenido cuidado de no, porque se hablaba, pero no lo hizo, de legislar en el DNU sobre materia tributaria, lo cual está taxativamente prohibido, ¿no? Entonces no ha incursionado en esos temas, con lo cual, viendo otros aspectos de la normativa, no afecta en lo que hace al funcionamiento de las administraciones provinciales, pero sí, vuelvo a decir, un funcionamiento de la economía que no sea eficiente o que traiga perjuicio a la actividad económica va a terminar impactando seguramente en las economías provinciales. Menor actividad económica, menor recaudación, en definitiva nos termina perjudicando, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está viendo estos primeros días de esta devaluación? ¿Cómo cree que impactará en la economía local, el tema de los extranjeros?
Bueno, antes de responder esa pregunta, me estaba olvidando un tema que no es menor. Esta decisión que ha transmitido hace pocas horas el conductor del espacio político, el ingeniero Rovira, de enviar un proyecto de ley para la creación, ¿no?, del Instituto Misionero de la Yerba Mate, también como para salir en defensa de nuestros productores y tareferos, que en definitiva son la cadena más débil de la economía yerbatera, ¿no? Respecto a la pregunta que usted hace, lo que estamos evaluando es que el impacto es dispar, ¿no? Hay sectores que están teniendo, cuando uno habla con distintos sectores de la economía, hablando de misiones, ¿no? En el comercio fronterizo estamos viendo un perjuicio, ¿no? Y lo vemos en la cola del puente con Encarnación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Los precios internos se han incrementado significativamente en la última semana, uh-huh. No así el dólar blue. Entonces, en términos de competitividad, no estamos tan baratos frente a Paraguay o Brasil como lo estábamos previo al 12 de diciembre, que fue el anuncio del ministro de Economía Caputo, ¿no? Entonces, hoy el comercio fronterizo está viendo una merma, uh-huh. una caída en las ventas, que tiene que ver justamente con que los precios entre Paraguay, Brasil y Misiones están un poco más parejos uh-huh. de lo que estaban hace dos semanas atrás, ¿no?
El puente se dio vuelta.
El puente se dio vuelta, y yo lo dije. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, son realidades que uno las veía venir, ¿no? Esperemos que esto se corrija. Se habla de que, bueno, el tipo de cambio se irá corrigiendo paulatinamente, pero bueno, hoy la realidad del comercio es esta, ¿no? El sector tabacalero tiene un buen potencial, el sector de la carne tiene un buen potencial con todo esto porque recupera rentabilidad con un dólar a un tipo de cambio de 800 sin retenciones, la verdad que es competitivo. Creo que también el contrabando a Brasil del tabaco con esto se va a poder revertir. Uh-huh. El tema de la madera sí es preocupante porque la madera, fíjense que exportaba antes a un dólar de 650, uh-huh. ahora exporta a un dólar de 800 menos el 15%, eso da 670, es decir, el dólar de exportación se ha movido muy poco, mientras que los costos sí se han incrementado mucho porque el dólar oficial pasó de 350 a 800 para la importación, más los impuestos internos y demás, hace que el sector de la madera sí esté preocupado porque perdió mucha competitividad, ¿no?
Uh-huh. Volviendo al tema del IMIM, ¿se podrá hacer, bueno, habrá que ver el legislador cómo lo piensa, ¿no? ¿Se podrá hacer una fijación de precios local para Canchada y Hoja?
Sí, son temas que hay que trabajarlos, pero la provincia de Misiones tiene autonomía de lo que tiene que ver dentro de su territorio, ¿no? Y bueno, y sabiendo que Misiones cuenta con la mayor cantidad de tierra cultivable, hoy tenemos la posibilidad de buscar la forma de cuidar con cupos o producción, siempre que sea algo, por supuesto, medido y trabajado para que no haya sobreoferta, porque está demostrado que en todo lo que son cultivos primarios se genera lo que se llama el movimiento de la telaraña, ¿no? Periodo de sobreoferta de producción, caída de precio, ahí ya los productores dejan de plantar o no cuidan los yerbales, entonces falta producción, vuelve a subir el precio, uh-huh. y estos ciclos económicos de precio no son buenos para los productores de yerba. Entonces hay que buscar mecanismos de regular la oferta y también de cuidar el precio, ¿no?
Está bien. Bueno, lo llevo a la caja. ¿Tiene alguna info del que va a hacer Nación con el FONID?
Cuando el gobernador estuvo en la reunión con el uh-huh. presidente, fue una reunión muy extensa donde hablaron de todos los temas, ¿no? Y si bien se manifestaron ante la pregunta del FONID, por ejemplo, uh-huh. de que bueno, la idea es seguir continuando con el pago, pero siempre la consigna del presidente Milei ha uh-huh. sido de que el objetivo principal es el déficit cero. Uh-huh. Entonces, sobre el déficit cero se alinean los demás objetivos para el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que el FONID o cualquier otro fondo que dependa de Nación lo van a seguir enviando mientras haya fondos y uh-huh. mientras no altere el cumplimiento de este objetivo del déficit cero uh-huh. que pretende alcanzar el gobierno nacional. Entonces, hoy por lo que estamos viendo, tal vez seguramente el próximo pago del FONID, que suele venir los primeros días del mes, o sea, primero de enero debía estar llegando, bueno, todo indica que vendría, pero uh-huh. bueno, una vez que viene la provincia lo paga, no podemos nosotros adelantar el pago de algo que no sabemos si va a venir. Sí. Pero bueno, vuelvo a decir, en la reunión del presidente con los gobernadores, que fue una reunión muy extensa, cuando se habló de la obra pública, uh-huh. de los fondos discrecionales, del FONID, uh-huh. siempre está la intención de seguir cumpliendo con estas obligaciones mientras haya fondos, ¿no? Uh-huh. Y pero si no hay fondos, sí. se pueden cortar.
Y en la provincia adelantaba esos fondos.
Claro, nosotros siempre adelantamos cuando tenemos la certeza de algo. Lo hemos hecho con muchos fondos, ¿no? lo hemos con el Fondo Especial del Tabaco, adelantamos el pago a los productores tabacaleros de la Caja Verde o de algún compromiso, sabiendo que ya estaba el programa aprobado y, bueno, había una cuestión burocrática de los fondos que podía demorar semanas o meses, pero que teníamos la certeza de que iba a venir. El FONI también, teníamos la certeza de que iba a venir, pero bueno, hoy estamos ante otro modelo de ajuste, ante otro modelo de gestión, donde que es muy distinto al nuestro, ¿no? Fíjense que la provincia de Misiones, y acá por ahí me voy a otro tema, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Misiones está reclamando a la Nación la deuda de la regalía, lo que lo venimos haciendo ya con la gestión del presidente Macri, luego seguimos con Alberto Fernández, con Sergio Massa, y ahora lo seguimos haciendo con Milei. También la deuda del ANSES, que nos han postergado el cálculo de cuánto le deben a la Caja Previsional Provincial. Son 40 mil millones de pesos que nos deben del ANSES y 60 mil millones de pesos que nos deben de regalía de Yacyretá y Salto Grande. Y no por eso Misiones, que ha mantenido un equilibrio fiscal, no ha ajustado a la clase media o a las tarifas o a los jubilados. Siempre hemos tratado de buscar el equilibrio fiscal, pero sin perjudicar a la clase media, como ha ocurrido lamentablemente con las últimas medidas que se han tomado, donde vemos que quieren volver a implementar el impuesto de ganancias, donde hoy los trabajadores de la construcción están perdiendo la obra pública, lo que está pasando con el FONID y que perjudica a los docentes, bueno, lo que está pasando a los productores con las retenciones que se han vuelto a implementar, ¿no?
Bueno, y el tema ganancias, ¿se sabe cómo compensaría eso a las provincias? ¿Sería el tema de impuesto al cheque?
Bueno, ahí hay posiciones encontradas. El gobierno nacional quiere avanzar en volver a bajar, aunque lo he dicho que sea va a ser temporal, pero lo quiere volver a hacer, bajar el piso de impuesto a las ganancias a un sueldo bruto de 976 mil pesos para, bueno, evitar, para recuperar recursos y alcanzar ese equilibrio fiscal que pretenden obtener, mientras que la posición de los gobernadores es la de mantener lo que se ha votado de impuesto a las ganancias y se coparticipe el impuesto al cheque o el impuesto al país, como eran las alternativas que se habían planteado en su oportunidad, ¿no?
Bueno, ¿la recaudación está notando alguna caída estos días? ¿Sea de copa o de ingresos brutos?
No, por el momento no. La coparticipación no se está recuperando al ritmo de que han aumentado los precios de las últimas semanas. Eso es también lo que estamos viendo, ¿no? O sea, lamentablemente ha habido una fuerte devaluación que gran parte se ha trasladado a precios y sin embargo la recaudación no se recupera con tanta velocidad, ¿no?
Claro, tarda un tiempito. Bueno, y una última que podríamos seguir. Los ahora, después del 31, ¿qué va a pasar?
Bueno, se está trabajando en el tema, todavía no hay definición, pero tampoco me corresponde a mí anunciarlo. Seguramente, bueno, veremos en los próximos días si hay novedades sobre este tema. Hoy estuvimos reunidos justamente con la Cámara de Comercio de Posadas, también días pasados con la Confederación Económica de Misiones, donde, bueno, ellos plantean y han pedido la continuidad de estos programas, justamente porque, bueno, más ahora más que nunca, la importancia de estos programas para ser competitivos con Paraguay o frente a Brasil,
¿no? Sí, pensaba, bueno, también ahora más que nunca, no sé qué onda tiene Milei con ingresos brutos, al menos en la práctica, pero ahora más que nunca, digamos, las provincias que han logrado ser eficientes en su recaudación están pagando.
Sí, hay provincias que están muy complicadas, hay provincias que han tomado deudas en dólares, que tienen vencimiento de corto plazo, con deuda inclusive reestructurada, y el presidente le dijo, bueno, son deudas que ustedes han tomado y cada provincia se tiene que hacer cargo de sus obligaciones. Es decir, puede haber asistencia técnica por parte de Nación, no es el caso de Misiones, ¿no? Pero digo, otras provincias que han tomado deuda en dólares se van a tener que arreglar solas frente a esa dificultad, ¿no?
Bueno, gracias Adolfo, muy amable, ha sido muy gentil.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. El ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, con una aproximación, no podemos prácticamente tener un detalle global, o sea, más que